esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
Pero ¿cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, bienvenido y bienvenida a Frecuencia MP. Les saluda Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Este año, que está cerca de finalizar, ha sido sumamente difícil para muchísimas personas que han visto afectados sus ingresos económicos. Pero como si eso fuera poco, los criminales han aprovechado para continuar engañando y estafando a las personas. En medio de esa situación, diciembre, que recién estamos iniciando, es un mes en el que hay más dinero en la calle, principalmente por el pago de aguinaldos. Por eso hoy queremos darle herramientas para que usted cuide sus ingresos y no se exponga a perder el dinero que tanto cuesta ganarse y que los delincuentes evidentemente buscan quitarle con timos y estafas. Por eso hoy me acompaña don Miguel Ramírez López, fiscal adjunto de fraudes y cibercrimen, quien nos va a dar algunos consejos para prevenir esto y estar alertas. Bienvenido, don Miguel, buenos días.
Buenos días, don Daniel, y a todas las personas que nos escuchan y de alguna manera nos ven en los diferentes medios. Un placer, pues, como siempre, estar con ustedes y, pues, lógicamente, darle a conocer durante la propuesta de un trabajo preventivo del Ministerio Público lo que podamos hacer en el futuro.
Así es. Gracias por acompañarnos, don Miguel. Así iniciamos Frecuencia MP. Quédese con nosotros.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Miguel, para empezar, cuéntenos cómo se comportó el 2020 en cuanto a timos y estafas. Estamos en diciembre, ya casi cerca de culminar el año, entonces ya tienen ustedes el panorama de este 2020. Es un año atípico para todos, evidentemente, pero ¿a qué estrategias recurrieron los criminales en medio del contexto de la pandemia?
Gracias, Daniel. Una pregunta muy importante, porque se nos mide muchas veces por el trabajo que realizamos, pero cuando tenemos, al igual que la pandemia, una pandemia en estafas, este tipo de cosas no se observan a nivel técnico. En el año 2019, lo he dicho varias veces, cerramos un aproximado de 5.000 denuncias, y ya para este año, sin cerrar el año, ya habíamos ahondado en unas 12.000, 13.000 denuncias aproximadamente de costarricenses y personas extranjeras que fueron víctimas de estafas informáticas. ¿Qué es lo que cambió y qué fue lo que ocurrió? Ocurren dos fenómenos interesantísimos. Uno, que es lógicamente la llegada de la pandemia, y lógicamente esto provocar una serie de provocó que todos nosotros entráramos a los medios informáticos con mayor facilidad y mayor constancia. Nos mandó a la casa a hacer teletrabajo, nos metió en compras, ventas por internet, nos metió en un ambiente informático total. Es decir, yo podría decir que Costa Rica, en un porcentaje alto de los trabajadores y asalariados, ingresaron al mundo de la internet fácilmente en este año, en un 85% aproximadamente. Lógicamente, esto fue un plato de cultivo, o un caldo de cultivo, como dicen médicamente, en el sentido de que los delincuentes, pues de la misma manera, no escatiman si vos sos menor o no sos menor, si sos adulto mayor, no sos adulto mayor. Es decir, no escatimaron la situación, y lógicamente las estafas informáticas, y a criterio mío, con una clara visión que tiene la delincuencia de que en los centros penales no se había logrado hacer el bloqueo en este año sobre las líneas telefónicas, pues se aprovecharon de estas situaciones y lógicamente hubo un incremento masivo, no controlable, digo yo, desde el punto de vista sancionatorio. Hemos tenido mucha dificultad, tanto el organismo de investigación judicial como el Ministerio Público, por abordar este tipo de delincuencia y atacarla. Pero bueno, así como ellos también han tenido la posibilidad, nosotros hemos estado lógicamente muy relacionados con con muchas de las instituciones y estamos haciendo un frente común para poder eliminar esto para el 21. Yo diría que no eliminar porque ya esto vino para quedarse. Es decir, en realidad el delito informático va a ser un delito no novedoso, sino que va a ser ya lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Es decir, omitir que la tecnología llegó a nuestro país, que la digitalización y la información llegó, es algo que no podemos obviar y vamos a tener que hacer frente a mecanismos de ciberseguridad, a mecanismos de este tipo de prevenciones capaces de poder, lógicamente, limitar este flagelo. Era un flagelo que no esperábamos tan rápido, pero de una vez también se lo digo, Daniel, no es un fenómeno en Costa Rica, es un fenómeno que tiene Centroamérica, Suramérica, Europa. Es algo escalofriante la situación que se está presentando con este tipo de pandemia informática, ¿verdad?
Los medios virtuales y tecnológicos entonces se convirtieron en la principal puerta de entrada para los delincuentes en este contexto.
Sí, definitivamente, Daniel, y creo que en este y en un montón que vienen más. Cuando nosotros apostamos a la digitalización en el país y somos un país con un desarrollo interesante a nivel tecnológico, a nivel del área, y lógicamente con una gran visión, Costa Rica en el 17, en el 2017 del Ministerio Público se ligó al Convenio de Budapest, y lógicamente el Convenio de Budapest del Consejo de Europa pues tiene 68 países muy ligados en materia de capacitación y formación en este tipo de situaciones. Pero sí, vino para quedarse, y esto será ahora, de ahora en adelante, el tema que creo que no solamente el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial. Yo creo que ya la Corte, y creo que vamos muy avanzada con una comisión de ciberseguridad y ciberdelincuencia formada por los líderes, digamos los jefes de alguna manera del Poder Judicial, están muy atentos a esto. Así que yo creo que esto vino para quedarse y tendremos que cambiar un poco la temática para poder luchar contra eso.
En esa misma dirección que usted toca, ¿en qué momento se convierte la persona en blanco fácil para quienes se dedican a estafar? ¿Qué acciones puntuales debemos evitar?
Vea, Daniel, lo hemos dicho año y medio al cansancio. Creo que los medios han sido una de las armas más importantes que hemos tenido para trabajar este tipo de delincuencia, y yo agradezco públicamente a todos los medios de comunicación, escrita, oral, etcétera, el esfuerzo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque esta delincuencia, lógicamente, actúa con una llamada telefónica. El famoso phishing, es decir, tiramos un anzuelo para ver si la persona que está del otro lado del teléfono pues nos va a dar información, datos, entre otros. Pero no es el único mecanismo. Es decir, hoy no solamente tenemos eso, sino que tenemos un montón de modalidades. Antes simplemente era relacionado con un banco o con Hacienda. Hoy contamos con, miren, ni siquiera 25, 200 formas de... que por el FCE, que por el ROP, que por Hacienda, que por el, ahora por el marchamo, que por el, la licencia, que por la digitalización de, vamos a ver,
la
firma digital. Es decir, una gran cantidad de panoramas que se van abriendo a nivel, lógicamente, interinstitucional, se van abriendo también para el delincuente. Es decir, cada vez que un banco, que una institución o que gobierno abre una página, o abre un pago de impuestos a partir del primero al tal de marzo, primer trimestre, ya ellos lo saben. Y en esa misma fecha empiezan a llamarlo a usted para hacerle el cobro de Hacienda. Es decir, no solamente estamos hablando de un simple delincuente que se encuentra en centro penal. No, estamos hablando de que para este tipo de cosas hay un crimen organizado. Es decir, hay organizaciones fuera de los centros penales y dentro del centro penal que están provocando y que están digitalizando, que están tramitando y que le están dando un análisis delictivo a toda la información que se está saliendo en el país. Es decir, van actualizados, que es lo que tenemos que empezar a hacer, trabajar nosotros de una manera igual. Es decir, no podemos estar esperando a que los timos salgan a flor de fruto todos los días, sino prevenir también interinstitucionalmente. Si va a salir una campaña, si va a salir una información de un banco, una información del INSS, una información de... debemos prevenir anticipadamente qué podría ocurrir a nivel de ciberseguridad, cómo podemos cubrir a nuestros usuarios, porque yo pienso que eso es... yo apuesto para el 21, al igual que lo hice para el 20 como Ministerio Público, a un Ministerio Público, organismo de investigación judicial y a instituciones muy preventivas. Es decir, si nosotros esperamos simplemente la reacción y la sanción, vamos a tener problemas serios. Es decir, creo que iniciamos un año, a pesar de la pandemia, muy preventivo. Creo que tiene que incrementarse muy fuertemente para el 21 y darle a conocer al usuario cuál es la situación, Daniel.
Así es, don Miguel. Vamos a hacer una pequeñísima pausa en este momento y estamos de vuelta en breve.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas, mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población. La pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando extendan situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Don Miguel, usted nos construyó un contexto muy claro, preocupante, pero muy claro y muy... muy transparente respecto a la realidad que estamos viviendo. En esta temporada y a partir de la semana pasada empezó a llegar el aguinaldo para muchas personas y es importante saber qué estrategias pueden utilizar quienes nos escuchan para cuidar su dinero, para cuidar su aguinaldo y los ingresos que llegan en esta temporada del año.
Daniel, y a las personas que nos escuchan, vean, el fortalecimiento que tiene que tener la ciudadanía en estos momentos es muy clara. No podemos seguir dando información. Es decir, sigo insistiendo, insistiré año y resto que llevo ya diciéndolo. Por favor, nadie va a llamar a pedir datos, nadie va a pedirles cuentas, nadie va a pedirles la tarjeta, nadie va a pedir, ningún banco está llamándolos a ustedes para nada. Incluso si tienen definitivamente una llamada de un banco, pues corroborémoslo. O vamos al banco o hagamos una llamada. Yo creo que eso no tiene nada, vamos a ver, nada de problemático para una época tecnológica como la que andamos el día de hoy, que podemos hacer una transacción en nanosegundos, podemos hacer una llamada igual, podemos chatear, tenemos un contacto en los bancos a quien llamar.
Ni es descortés, don Miguel, que es un punto importante, ¿no? Exacto. No es descortés interrumpir una llamada para verificar.
Mire, yo creo que es más descortés darse cuenta que uno del el aguinaldo se le fue, claro. O la platita que tenía el salario para comprar las cosas de Navidad se fue, y para la cuesta de enero se fue. Es decir, esto no puede ser. Es decir, cuando nosotros estamos viendo las cantidades de dinero que se van tan fácilmente, simplemente porque, de ahí es que yo estaba concentrado en una cosa y me pidieron un número y yo lo di. O entras a una página y la página te da un link o te da un ingreso. No ingresen si usted no fue la persona que lo pidió. Si usted no está buscando nada en esa página, no tiene por qué hacerlo. Esos algoritmos que hay a nivel de relaciones en las redes, hay que tener mucho cuidado. Otro cuidado que tenés que tener es la gente utiliza las redes sociales muy a menudo, si no es cada día, todos los días. Es decir, no puede ser posible que en las redes vos coloques información. Ya me llegó el aguinaldo, me llegó tanto de aguinaldo, estoy tan feliz, porque eso no puede ocurrir.
Y eso sucede.
Y sucede. Mire, hemos revisado situaciones en donde el plato en el Facebook es ese, y lógicamente el delincuente se da cuenta que una persona ya le depositaron o tiene una cantidad de dinero X, o lo ve en la playa disfrutando bajo condiciones especiales, inmediatamente ingresan. Es decir, es algo que está en el momento. Entonces, la gente tiene que entender, al igual que nos pusimos la mascarilla y al igual que nos pusimos el lavado de manos, es obligatorio no atender llamadas telefónicas, no atender mensajería, en cualquiera de las mensajerías, WhatsApp, o situaciones de Facebook, Instagram, Telegram, lo que ustedes quieran.
Correos electrónicos.
Exactamente, esos correos electrónicos. esos mensajes diarios, no les crean, elimínenlos inmediatamente. Entonces, ¿qué es la recomendación? Mire, esto va a seguir. La mayoría de los timos son por una llamada telefónica, el 80%, pero hay un 20% muy grande que se radica en las personas que tienen una capacidad mayor, tienen su computadora, tienen su internet, y lógicamente se están atacando ahí. Y la otra que estamos encontrando ya, en los últimos 4 meses, vimos un aumento desmedido en el uso de tarjetas. Es decir, la tarjeta tiene que trabajarse de una manera clara. Mire, no puede ser posible que los negocios o los locales comerciales en este país simplemente reciben una tarjeta y la pasan. No se aseguran si es la persona, no piden una cédula. Eso no puede ser. Existirán responsabilidades al respecto también. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que cualquier persona que le roben la tarjeta simplemente van a cualquier local comercial y la pasan y nadie se fija si es, si no es, si tiene cédula, si no tiene cédula. Hace poco detuvimos a una persona con 50, 60 cédulas en la mano. Tarjetas. Eso no puede seguir ocurriendo. Bueno, tenemos que tener cuidado con la tarjeta también. Ahora, otro mecanismo preventivo es un poco ya que entramos en el marco de la seguridad. Tenemos ya, de alguna manera, algunos bancos relacionados en los cajeros automáticos con respecto a también visores, es decir, grabaciones, etcétera, y lógicamente las policías internas de cada institución muy anuentes a este tipo de movimientos que se hagan.
Don Miguel, usted nos habla precisamente de prevención y es uno de los objetivos que tiene el Ministerio Público a través de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen. Y actualmente hay una campaña muy importante que involucra al Ministerio Público y a una serie de instituciones respecto a este tema de la prevención. Cuéntenos al respecto, ¿cómo nació la campaña de prevención del fraude electrónico y cuál es su objetivo?
Iniciamos dos frentes, Daniel. Un frente con la Comisión de Seguridad Bancaria, en donde muy agradecido estoy con toda la gente que forma parte de esa comisión, quien nos desplaza también a la Cámara de Bancos. Y lógicamente ya la Cámara pues tenía también una intención de realizar algún tipo de trabajo preventivo, de programa, y lógicamente hicieron una combinación muy clara entre la responsabilidad que teníamos como Comisión de Seguridad Bancaria, en donde está el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público, y creamos un personaje, creamos una idea inicialmente. Esa idea se desplazó a los diferentes mecanismos de prensa de cada una de las instituciones y lógicamente salió, gracias a Dios, hace unos días ya aprobada la campaña por la Cámara de Bancos, que fue la que en realidad pues hace un gran aporte económico para la realización de este tipo de prevención. Ahora, este tipo de prevención, quiero darlo a entender, debe ser un programa o una campaña que tiene que ser trasladada en el tiempo, es decir, todos los días, todos los meses, todos los años, debe existir una prevención permanente de este programa. Entonces, la idea es esa, que la campaña se mantenga en el tiempo, ojalá que podamos o que se pueda hacer un financiamiento como tal, pero creo que es la obligación, creo yo así, de todas las instituciones, el poder mantenerla. En realidad, el más perjudicado es el usuario en este momento, pero también el usuario no solamente es un usuario del Poder Judicial, es un usuario de cada institución que forma parte de esta campaña. Así que creo que ese será uno de los mecanismos más importantes. Y el segundo, que no es menos importante, sino para mí es uno de los más importantes, es el trabajo que han hecho los medios de comunicación. Yo me siento halagado realmente de observar todos los días, los medios de comunicación dando a conocer qué cuidado caen, qué cuidado esto. Miren, todas las televisoras, la gente de radio, no podemos decir nombres, pero miren, en serio, es importante ver el ataque que han hecho los últimos meses en cuanto a que en todos los noticiarios y en todas las situaciones salga un pedacito de esa prevención. Yo creo que se ha logrado con un gran esfuerzo, con una concientización de lo que está pasando, y creo que el 21 será un año muy, muy, muy lleno de este tipo de trabajo preventivo.
Don Miguel, retomando el tema de la campaña, ¿quién es Casitimo? Sabemos que es parte importante de este proyecto. Explíquenos en qué consiste.
Sí, Casitimo es un personaje que nace, al igual que yo les decía en aquel momento, que sería interesante ver un programa como el de Jacinto Basurilla en aquella época, en donde yo creo que los que vivimos Jacinto Basurilla permanentemente nos caló tanto el no botar basura y el ser un poco más limpios en nuestras ciudades y todo, y creo que el costarricense logró concientizar esa parte. Bueno, Casitimo es un personaje muy similar en el entendido que será la figura, la visión hacia la gente de estarles informando periódicamente, no que no bote basura, pero en este caso es que no caiga en el timo X y Y, y va a estar actualizando los timos para que la gente también se identifique con esta figura, y cuando la oigan o la vean o la puedan de alguna manera leer en un medio, etcétera, sepan que es una medida precautoria para no caer en este tipo de estafas.
¿En qué fase, perdón, don Miguel, en qué fase se encuentra la campaña y por cuánto tiempo va a estar vigente?
Bueno, la campaña, gracias a Dios, salió hace un mes, creo, aproximadamente. La Cámara de Bancos pues proyectó ya la primera idea, el trasfondo, inclusive fue prensa a nivel general, en donde dieron a conocer cuál iba a ser la modalidad de la campaña. Ya se encuentra preparado todo el esquema, y yo creo que en estos días estaríamos ya empezando a ver fuertemente la figura de Casitimo.
Es importante decirle a usted que nos escucha que por los medios y redes sociales del Ministerio Público, del OIJ, del Ministerio de Seguridad y de las entidades financieras van a ver el contenido de esta campaña. Don Miguel, estamos cerca de terminar el programa, pero antes quiero que retomemos un tema importante. ¿En qué momento debe una persona sospechar que puede ser objeto de un intento de estafa, de un intento de fraude? ¿Qué frases, qué mensajes nos deben llamar la atención y hacernos terminar esa comunicación con un posible estafador?
Daniel, es algo muy sencillo. Cuando yo ocupo algo de un banco, yo llamo. Cuando yo necesito hacer una transferencia, yo voy y la hago. Ningún banco va a estar esperando o va a estar llamándolo a usted para hacerle la transferencia o para decirle que se cambió un número o que van a cambiar de BIN o que van a cambiar de... No. En el momento que se recibe una llamada telefónica o un correo o un mensaje de una institución bancaria donde usted no está solicitando absolutamente nada, ni siquiera se permita contestarla. Es decir, yo inmediatamente, y lo digo sinceramente, a mí me entra un mensaje que dice, mire, banco X... elimino, ni siquiera lo abro. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando nada del banco. Si el banco quiere algo mío, o la institución X o Y quieren algo mío, me tendrán que buscar. Pero en este momento las instituciones tienen que saber también que su mecanismo de propaganda y formación en este año y el que sigue, más los que siguen, van a tener que tener mucho cuidado en el tipo de información vía internet. Es decir, cuidémonos, no hay llamada telefónica, cuelguen. No hay mensajería, no la contesten. Y si entran en su sistema de computación un algoritmo, no lo abran. Es decir, esa es la idea. No llamar, no contestar mensajes y no abrir correos o páginas que usted no está solicitando. Esa sería la recomendación en estos momentos del Ministerio Público y, lógicamente, de un trabajo preventivo que realizamos día a día.
Bien, muchas gracias, don Miguel Ramírez, fiscal adjunto de fraudes. Muy agradecidos por sus aportes en este programa.
Muchas gracias, Daniel, a todos, y ojalá que pasemos una linda Navidad y un buen año. Cerremos este año tan difícil bien, y empecemos con una gran luz de esperanza para el 21, tanto en el marco del Poder Judicial como en el marco de la sociedad costarricense, que hemos sufrido bastante. Así pero es. Yo creo que tenemos las agallas y la fuerza para poder terminar y empezar un año exitoso, como creo que va a ser el fin de este año y el inicio del otro. Más bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes también que nos sintonizaron. Así finalizamos Frecuencia MP. Nos encontramos dentro de una semana.
¿Cómo podemos pensar que va a haber paz en la familia, que va a haber paz en Costa Rica, si tratamos de resolver nuestros problemas violentamente, si tratamos de resolver nuestra frustración a través del maltrato a un niño? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos pretender que la familia siga mejor, que haya paz, que haya armonía, que haya progreso en el país, si cuando tenemos angustia, si cuando estamos frustrados, nos sacamos el clavo con los más vulnerables, con los más chicos, con los más impresionables. Cada uno de tus gestos de agresión y de violencia va a afectar el alma de estas criaturas. Ya basta, ya no más. Tenemos que buscar una mejor forma para vivir a través de esta pandemia y tenemos que estar unidos, solidarios, fuertes, amando a nuestros hijos y protegiendo a nuestro país. Soy Marco Vinicio Bosa. Yo denuncio.
Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
Atención, atención. Esta es una noticia de última hora. Noticias Colombia informa.